A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Un saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy presentaremos otra de las novelas del famoso escritor de la célebre obra literaria Don Quijote de la Mancha. Hoy hablaremos de la novela Rinconete y Cortadillo, del autor español Miguel de Cervantes Saavedra. Rinconete y Cortadillo es una de las 12 narraciones breves consideradas en las novelas ejemplares editada en 1613. Se dio a conocer que este texto existía en 1604, ya que un personaje en la primera parte del Quijote, en el capítulo 47, tiene un manuscrito de la novela. Esta obra es valorada, como se había comentado, como una obra ejemplar de las muchas novelas creadas por Miguel de Cervantes, en la que se fundamenta con la historia de dos jóvenes de 15 años llamados Diego Cortado y Pedro del Rincón. Ambos jóvenes derivan de familias conflictivas en las que la vida no ha sido satisfactoria para ellos. Ellos viven en un mundo donde predomina las circunstancias y el agravio. Debido a esto, en estos dos jóvenes se han desarrollado la habilidad de poder sobrevivir por sí solos y confrontar cualquier circunstancia y fugarse de tal. En su impaciencia por la vida que ellos llevan, ambos terminan de escapar a Andalucía, en donde se conocen e inician una nueva amistad llena de puras aventuras. Pero en el marchar de su llegada a Andalucía, pierden todo su dinero, ya que un arriero bien tramposo y ambicioso les hurta todo lo que tenían en un juego de cartas. Al llegar a Andalucía, no poseen nada de dinero. De todos modos, luego de su estancia allí, consiguen trabajar como mozos para cargar mercancía. Estos jóvenes de igual manera no se destacan por tener amor al trabajo. Es entonces cuando ellos deciden crear un plan, que es el siguiente. Ellos crean un plan para conseguir el dinero que requieren de manera fácil, así que deciden robarle a un sacristán que lleva con él una bolsa de dinero, y así culminan robándole todo. Mas este delito cometido por los dos jóvenes no pasó por alto para un joven alto llamado Ganchuelo, quien al darse cuenta de lo que ellos hicieron, trata de ver cómo hacerlos entrar en razón y participarles de que están haciendo actos inmorales. Estos jóvenes se han dado cuenta de que robar es una manera fácil de hallar dinero sin tener que trabajar. Por ello, deciden seguir con su nueva profesión, y deciden que es mejor incorporarse en una banda de ladrones que es organizada por un hombre llamado Monipodio. Él es un delincuente con astucias muy profesionales y cabecilla de las otras bandas. Su trabajo es dominar a los comercios de la ciudad y de este modo cuida a los que son parte de su banda siempre y cuando realicen las funciones establecidas por él. Al entrar y ser miembro de la banda de Monipodio, este les pone sus apodos a Pedro y Diego. Ahora ellos son Rinconete y Cortadillo, ya que van acorde a su edad. Su función dentro de la banda es robar dinero para aparentemente comprar velas para santos, así como novenas para las vírgenes. La artimaña de Monipodio es hacerles creer que de esa manera ellos serán buenos cristianos y están realizando sus obligaciones como creyentes. Así trata la manera de hacerles entender que lo que ellos hacen es con motivos buenos. De esa misma forma, Monipodio opera al resto de la banda. Estos jóvenes, durante su permanencia en esta banda, experimentaron muchas aventuras y desdichas, observaron el crecimiento que tenían en ella y haciendo su control en ella. Pero encima de todo, hicieron vista en las que se dieron cuenta de que las personas que estaban en su entorno, que eran los integrantes de la misma banda, estaban convencidos de que se irían al cielo sin tomar conciencia de que estaban incurriendo en una gran serie de fechorías y hurtos. Descubrieron que nada de lo que ellos hacían era causa parecida para poder estar con Dios, sino todo lo opuesto. Con este descubrimiento es que termina la novela de Rinconete y Cortadillo. Ahora vamos a describir los personajes de este texto literario de Rinconete y Cortadillo. Pedro el Rincón o Rinconete es un joven muchacho que tiene entre 14 y 15 años, con vestimentas tales como una montera verde, calzones de lienzo y alpargatas muy consumidas. Él cargaba una media espada, es un experto jugando a las cartas. Nació en la ciudad de Fuenfrida. A él lo desterraron de su tierra natal y determinó buscarse la vida, y durante la historia intenta hallar un buen oficio, pero termina uniéndose a un grupo de ladrones. Él es tramposo, él tiene un grado de estudio, pues lo demuestra cuando se burla de la expresión utilizada en la cofradía. Es muy amigo del joven Cortadillo. Ahora hablemos de Diego Cortado o Cortadillo. Él no tiene más de 15 años. Lleva vestimentas con un sombrero ancho y bajo, una camisa cerrada de color gamuza y pantalón de lienzo. Él también carga un cuchillo y unas tijeras, las cuales usa para cortar bolsas y faltriqueras. Cortadillo es un astuto ladrón. Nació en las cercanías de Salamanca. Su padre era sastre y demostró el oficio. Él se cruza con Rinconete en una posada y se vuelven compañeros de camino. A pesar de que entra a un ambiente de ladrones, aún posee ciertas dotes de honestidad. Se nota cuando él regresa la bolsa robada a Monipodio. Ahora, ¿quiénes son los personajes secundarios? Está Monipodio. Monipodio es el jefe del AMPA sevillana. Él es un hombre de incierta fe católica. Está Cariharta, que es dama de compañía. Se presenta en el patio herida por unos golpes que le dio su amante. Está Gananciosa, que también tiene la misma profesión, quien tranquiliza a Cariharta luego de la paliza. Y están Chiquisnaque y Maniferro. Ellos son dos ladrones de la sociedad de Monipodio. Ganchuela es quien impulsa a los jóvenes pillos al mundillo de este famoso ladrón Monipodio. Escucharemos un fragmento de esa gran novela donde conoceremos a Rinconete y Cortadillo.
En la venta del Molinillo, que está por los finales de los campos de Alcudia, un día de los más calurosos del verano, se encontraron dos muchachos de unos 17 años cada uno. Ambos eran de buena cara y linda figura, pero se veían muy descosidos, rotos y maltratados. ¿Capa? No tenían. ¿Medias? Pues eran de carne. Uno llevaba alpargatas y el otro unos zapatones sin suelas. Uno traía en un bolsillo unos naipes a los que se les habían redondeado las puntas de tanto usarlos. Uno llevaba una media espada y el otro un cuchillo de cachas amarillas que los suelen llamar vaqueros. Habían salido los dos a hacer siesta en un cobertizo que hay delante de la venta y, sentándose frente a frente, el que parecía de más edad le dijo al más pequeño:
¿De qué tierra es su merced, señor? ¿Y para dónde camina?
Mi tierra, señor caballero, no la sé, ni para dónde camino tampoco.
Pues en verdad que no parece su merced del cielo y que esta posada no es lugar para quedarse.
Así es, pero yo he dicho la verdad. No tengo en mi tierra más que un padre que no me tiene por hijo y una madrastra que me trata como hijastro.
¿Y qué camino lleva su merced?
Pues el camino de mi poca ventura. Y a mi camino yo le daría fin si encontrara quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida.
¿Y sabe su merced algún oficio?
Pues corro como una gacela y salto como una liebre y corto con tijera muy delicadamente.
Eso último es muy bueno, útil y provechoso, porque seguramente habrá sacristán que le dé a su merced el encargo de cortar flores de papel para el Jueves Santo.
No, sino que mi padre es sastre y me enseñó a cortar polainas y las corto tan bien que podría decirse que soy casi maestro en ese oficio.
Todo eso y más les pasa a los que son buenos. Pero si no me engaño y el ojo no me miente, otras gracias secretas tiene su merced, que no las quiere contar.
Sí, tengo. Pero no son para contarlas, como su merced ha dicho muy bien.
Pues yo le puedo decir que sé guardar secretos mejor que nadie. Y para obligar a su merced que descubra su pecho, quiero descubrirle primero el mío.
¿Por qué haría eso su merced?
Es que imagino que si nos ha juntado aquí la suerte, ha sido por algo. Y pienso que habremos de ser, desde este hasta el último día de nuestra vida, verdaderos y muy grandes amigos. Yo, señor Hidalgo, soy natural de Fuenfrida. Mi nombre es Pedro del Rincón. Mi padre es bulero, vale decir que vende copias de las bulas papales, y eso hice yo por un buen tiempo. Pero habiéndome un día aficionado más al dinero de las bulas que a las bulas mismas, me abracé con una bolsita de dinero y di conmigo y con la bolsa en Madrid, donde en pocos días le saqué las entrañas al dichoso saco.
Me dicen que eso no es difícil en Madrid.
Pues vino el que tenía a cargo el dinero tras mis pasos. Me prendieron. No tuve quien me quitara la culpa, pero viendo aquellos jueces mi poquedad, me condenaron a unos azotes y fui desterrado de Madrid por unos años.
¿Le dolió mucho aquello, su merced?
Tuve paciencia. Encogí los hombros, sufrí la tunda y salí a cumplir mi destierro con tanta prisa que, de todas mis alhajas, no tuve tiempo más que para traerme estos naipes, con los cuales me he ganado la vida por los mesones y ventas que hay desde Madrid hasta aquí, jugando a la 21.
¿Esos naipes mismos?
Sí. Y aunque su merced los vea maltratados, tienen una maravillosa virtud con quien los entiende.
Ah, ya veo.
Si su merced entiende de este juego, verá cuánta ventaja tiene jugar con estos naipes, si es que uno los entiende, claro está.
Ya veo.
También aprendí de un cocinero de un cierto embajador ciertas formas de apostar, Y así como su merced conoce tantísimo del corte de sus polainas, yo podría ser maestro en la ciencia de los naipes.
¿Pero con eso tiene su merced suficiente?
Con esto voy seguro de no morir de hambre, porque siempre hay quien quiera pasar el tiempo jugando un rato.
Una vez escritos los personajes, analizaremos este texto de Rinconete y Cortadillo. Ante una primera lectura, se puede decir que en esta novela, Rinconete y Cortadillo, no acontece nada. Sin embargo, si se aprecia el discurso como una forma de acción, se puede concluir que, dada la variedad reflexiva del texto y la importancia que se le da a la palabra, ese es uno de los tantos fundamentos que podría captar la atención. El discurso origina la vida social. Las identidades sociales de las personas se edifican, se sostienen y se cambian a través de los discursos. Al abordar este modo de la expresión, es entonces ingresar al soporte de las revelaciones sociales, de las identidades y también de las dificultades. Rinconete y Cortadillo, tras una corta muestra a cargo de un narrador, se inicia con un diálogo que es un coloquio aparentemente informal y riesgoso que conforma una herramienta bien trabajada para ubicar a los personajes en un mundo oral. Todo el texto está concurrido por una oralidad profunda que da identidad a la comunidad que dentro de la novela tiene puesto. Pero lo más original radica en que, aún sin poder acceder a otro método de discurso como podría ser el escrito, hay una zona dentro de esta sociedad guiada por esta forma textual que no puede eludirse y a la que todos deben hacer lugar. Es así como analizar la razón en Rinconete y Cortadillo conlleva valorar la circulación de la oralidad y la escritura e idearse la manera en que ambas prácticas se colocan en vinculación entre el habla y la escritura y elementalmente entre la oralidad y la literatura. Siempre se ha pautado cierta distancia, difícil de salvar en ciertos casos y posible de ser revertida en otros. El término oralidad detalla una condición de la sociedad en la cual conversar y escuchar forman el único canal o el primordial por el cual se produce la comunicación lingüística. Importantes consecuencias culturales se han derivado de la distinción entre oralidad y escritura. Mientras que la oralidad guarda o acentúa las propiedades mágicas o rituales del lenguaje al tiempo que guarda una identidad común, la cultura escrita origina una nueva vinculación entre el individuo y el lenguaje y es un importante medio para precisar los modos de pensamiento y de organización social. Al mismo tiempo, la escritura no es únicamente una representación de la palabra, su implementación está unida a una nueva forma de pensar, de modo que al desplegarse sobre una sociedad se torna capaz, por ejemplo, de ser controladora de una forma de actuar. El origen de la palabra discurso lleva al verbo discurere, que es correr por todas partes, alejarse del rumbo. Hay por certeza esa tendencia a que la palabra circule hacia varias direcciones y por ello debe recibirse indicaciones en cuál posición elegir frente al uso de un vocablo. Y si bien el traslado al mundo de Monipodio es oral, hay un texto escrito que domina los movimientos dentro del grupo. Rinconete y Cortadillo se presenta en relación con la discursiva desde que aparece un yo que encuesta y que es elemental para que se realice la historia. Se podría estimar la idea de que el lenguaje constituye al hombre y mediante él mismo se nace como ser. Ahora vamos a hablar acerca de a qué aluden las novelas ejemplares, de donde viene el texto Rinconete y Cortadillo. Las novelas ejemplares de honestísimo entretenimiento, conocidas simplemente como novelas ejemplares, son una serie de novelas cortas que Miguel de Cervantes escribió entre los años 1590 y 1612 y que él publicaría en 1613 en una colección impresa en Madrid por Juan de la Cuesta. Dada la gran acogida que obtuvo con la primera parte del Quijote de la Mancha, se trata de 12 novelas cortas que siguen el modelo establecido en Italia. Su denominación de ejemplares obedece al carácter didáctico y moral, que incluyen en alguna medida los relatos. Cervantes se jactaba en el prólogo de haber sido el primero en escribir en español este tipo de novelas al estilo italiano. Y él dice en esta cita que a esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva mi inclinación, y más que me doy a entender, y es así que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la imprenta. Se suelen agrupar en dos series, las de carácter idealista y las de carácter realista. Las de carácter idealista, que son las más próximas a la influencia italiana, se caracterizan por tratar argumentos de enredo amoroso, con gran abundancia de acontecimientos, por la presencia de personajes idealizados y sin evolución psicológica y por el escaso reflejo de la realidad. Entre las cuales se agrupan El amante liberal, Las dos doncellas, La española inglesa, La señora Cornelia y La fuerza de la sangre. Las de carácter realista atienden más a la descripción de ambientes y personajes realistas con intención crítica. Muchas veces son los relatos más conocidos, entre los cuales están Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, La gitanilla, El coloquio de los perros o La ilustre fregona. No obstante, la separación entre los dos grupos no es tajante y, por ejemplo, las novelas más realistas se pueden encontrar también elementos idealizantes, ya que existen dos versiones de Rinconete y Cortadillo y de El celoso extremeño. Se piensa que Cervantes introdujo en estas novelas algunas variaciones con propósitos morales, sociales y estéticos, de ahí el nombre de novelas ejemplares. La versión más primitiva se encuentra en el llamado manuscrito de Porras de la Cámara, una colección miscelánea de diversas obras literarias, entre las cuales se encuentra una novela habitualmente atribuida también a Cervantes, que es la de La tía fingida. Por otra parte, algunas novelas cortas se hallan también insertas en el texto de Don Quijote, como El curioso impertinente o La historia del cautivo, que cuentan con elementos autobiográficos. Además, se alude a otra novela ya compuesta, que es Rinconete y Cortadillo. A pesar de que ya en el mismo título Cervantes apuntaba a una aparente ejemplaridad, en esa época se asociaba el término novel con narraciones sensuales en la línea del famoso Decameron de Boccaccio. En la católica España, bajo la influencia del Concilio de Trento y su condena de la denominada literatura obscena, de ahí entonces es que viene el término referente a las novelas ejemplares. Y en el siguiente audio conoceremos a Don Monipodio.
Rincón entendió que la caja servía para recibir la limosna y la taza para guardar agua bendita. entraron en la casa dos mozos de unos 20 años vestidos de estudiantes. Y luego dos hombres que llevaban abanicos. Y luego un ciego. Y sin hablar ni media palabra, se pusieron a caminar por el patio. Luego entraron dos viejos con grandes anteojos que los hacían parecer muy graves y respetables y que llevaban inmensos rosarios en las manos. Tras ellos entró una vieja de grandes faldas y sin decir nada se fue a la sala. Bebió agua bendita, se puso de rodillas ante la imagen, besó tres veces el suelo, levantó los brazos y los ojos al cielo y al cabo se levantó, echó su limosna en la cajita y se fue al patio. En poco tiempo había en ese patio unas 14 personas de diferentes trajes y oficios. Llegaron al final dos extraños mozos de bigotes largos y pistoletes en vez de dagas. Luego de un largo momento de casi total silencio, de pronto apareció Don Monipodio en lo alto de la escalera que daba al patio. Este señor extendió los brazos al cielo y dijo, con la solemnidad de un arzobispo,
«Benditos sean todos los amigos y hermanos de esta cofradía. Benditos y bienvenidos sean todos ustedes, hijos y ahijados míos».
Este señor Monipodio que acababa de aparecer parecía de 45 años y era alto de cuerpo, moreno de rostro, barbinegro muy espeso y de ojos hundidos. Lo cubría una capa de bayeta roja que le llegaba hasta los pies. Y esto le daba cierto aire sacerdotal. Pero cargaba una espada ancha y así resultaba siendo el más rústico y disforme salvaje del mundo.
¡Benditos sean quienes acuden a esta fraternal reunión!
Don Monipodio comenzó a bajar y todos le hicieron una profunda reverencia. Junto a este gran señor, bajó Ganchuelo, quien lo acercó a Rincón y a Cortado, diciendo,
estos son los dos mancebos que le mencioné, mi señor.
Gracias, Ganchuelo.
Entonces Monipodio les preguntó a los nuevos sus nombres.
Yo soy Rincón y yo Cortado.
Pues yo quiero que tú, Rincón, ahora te llames Rinconete. Y que tú, Cortado, seas Cortadillo, que son nombres que le sientan muy bien. Pero ven acá, Ganchuelo, y dime, ¿están en sus puestos los centinelas?
Tres están de guardia, señor.
Pues yo querría saber, hijos, ¿cuánto sabéis para daros una tarea conforme a vuestra inclinación y habilidad?
Pues
Rinconete le dio a Don Monipodio un resumen orgulloso de sus habilidades. Pero el gran maestro le respondió,
esas son flores viejas, hijo. No hay principiante que no las sepa. Pero con el tiempo, Dios te sabrá graduar de oficial famoso y aún quizá de maestro.
Todo será para servir a su merced, Don Monipodio.
¿Y vos, Cortadillo? ¿Qué sabéis?
Yo sé, pues, pescar una cartera con mucha agilidad.
¿Algo más?
Nada más, por mis grandes pecados.
No te aflijas, hijo, que de aquí saldrás experto en todo lo que más te convenga.
30 minutos para conocer las grandes obras literarias a través de sus personajes y el análisis del licenciado en Humanidades Sergio González. Solo por INSI Radio. www.insi.gov.co/insiradio.
Bueno, mis queridos oyentes, recuerden que pueden escribirnos en las redes sociales de INSI Radio. Nos pueden seguir en Facebook en @INSI Radio, en Twitter en @INSI-radio, o pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co. Pueden conectarse también descargando las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o por medio de la página web www.insi.gov.co/insiradio. Recuerden que se pueden conectar con Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un episodio más del programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
El mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.